Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
De la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, una vez más, Miguel Gámez y Carlos Palomera, agradecemos, nos sintonicen en A Nuestra Salud, en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear conciencia y aumentarla para saber cómo prevenirlas. Y en caso de si estamos enfermos de esa enfermedad de la que se hable o conocemos a alguien, pues decir, saber a dónde acudir para recibir atención.
Los saludamos con todo el gusto el día de hoy, Miguel Gámez y
Carlos Palomera otra vez.
Bueno, muy bien, pues también saludamos a quienes nos están sintonizando en esta su estación favorita de la 102.3 FM, o si lo están haciendo por vía internet a través de udgtv.com/Autlán. También por medio de Facebook, Radio Universidad Autlán de la 102.3 de FM. Muy, pero muy importante para nosotros para seguir con estos programas y poderlos seguirles orientando. Háganos hacer llegar sus comentarios en esta misma página del Facebook o en los teléfonos que están abiertos. El 317-382-5031 o el 317-382-5031. 6532. Si ustedes pueden hacerlo también sus comentarios vía WhatsApp al 317-1212-325. Esperamos sus comentarios.
Sí, necesitamos que nos den nuevas ideas de temas, de que sean de su interés, de que conozcan o que quieran saber más al respecto.
Hagan este programa suyo.
Así es. Pues hoy vamos a hablar de un tema que para mí fue cuando empezamos a hablar con nuestro invitado, yo era de los que pensaba lo que voy a leer ahorita. La urología es la parte de la medicina que busca prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades del sistema urinario y también del aparato reproductor masculino. Por esta última razón, y esto es lo que yo siempre creía, se cree de manera generalizada que el urólogo es al hombre lo que el ginecólogo es a la mujer. Uh-huh. Es decir, que los urólogos son especialistas exclusivos de las enfermedades de género masculino.
Pues sin embargo, los urólogos también pueden atender también problemas del sistema urinario de las mujeres, ya que ellas padecen enfermedades que son tratadas precisamente por estos especialistas y que no se difunde tanto, ¿verdad? Y como hemos dicho en otros programas, tanto hombres como mujeres no deberían ir al médico cuando los problemas ya están en la puerta o cuando ya avanzó más esto. Lo mejor es la prevención y sale más barato.
Sí.
Y citar
por y menos tanto, doloroso.
Y menos en todo. El aspecto de salud y el aspecto económico también, ¿verdad? Hay que gastar muchas veces y hay que ausentarse del trabajo también, ¿verdad? Pues bien, visitar, vamos a decir, al urólogo o otro especialista es algo que se debe hacer periódicamente para prevenir y asegurar el correcto funcionamiento de nuestro organismo.
Y pues la pregunta es, ¿cuándo debemos de ir al urólogo? ¿Cuándo debemos de hacer una visita al urólogo? Y la otra pregunta que queremos hacer en particular, ¿qué padecimientos de las mujeres son tratados por los urólogos? Pero qué mejor que preguntarle a un urólogo de primera, que tenemos la suerte de contar en la ciudad de Autlán, en la región, y que aceptó estar con nosotros el día de hoy. Le damos la bienvenida, es la segunda vez que, no, la tercera vez que ya está con nosotros, entonces ya va a ser nuestro urólogo de cabecera. Le damos la bienvenida al doctor Emanuel Puente Bernabe para que nos hable más al respecto. Bienvenido.
Bienvenido,
y
doctor.
Muchas gracias por aceptar
la invitación. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias doctor Adame, doctor Carlos Palomera, aquí yo muy contento cada vez que me invitan de estar aquí y platicar temas que son realmente de interés general.
Y pues como decíamos, la pregunta, ¿cuándo debemos de ir al urólogo de manera general? O sea, ¿qué cosas son lo que atiende un urólogo?
Bien, dijeron de manera, a modo de introducción, algo muy correcto, que de manera tradicional se cree que el urólogo solamente vemos padecimientos en los hombres, en los varones. Sin embargo, el urólogo, o tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de todo el sistema de la vía urinaria, tanto en hombres como en mujeres y en niños, ya que mujeres también tienen riñones, mujeres también tienen vejiga, conductos urinarios y son propensas pues a enfermedades de mismas características que en los varones. ¿Cuándo se tiene que acudir? Se tiene que presentarse, de manera preventiva, a tiempo. Y esto es, o podemos separar en base a edades. Una primera revisión inicial está aconsejada a los 2 años de edad, seguida a los 8 años de edad, después en la etapa prepubertad, y de ahí, en el caso de los varones, puede brincar, si no hay otro padecimiento o sintomatología, hasta los 40 años. La mujer, es muy frecuente que tengamos consulta de manera preventiva justo antes del inicio de la etapa de la vida vida sexual activa y reproductiva, ya que es cuando más padecimientos se pueden ver y en ellos podemos ahondar un ratito más.
Okay, entonces y después, por ejemplo, a mí ya me cayó el 20, a los 40 años es por lo menos hacerlo una vez al año, me imagino.
Dependiendo de la evaluación inicial, si todo está bien, si los valores del laboratorio, sintomatología, exploración y estudios auxiliares están en control, podemos posponer la siguiente cita a los 2, a los 3 okay. O hasta los 5 años incluso.
Perfecto. Podríamos encontrar algunas enfermedades, vamos a decir que a lo mejor por sexo femenino, no cree que tenga que ir con el urólogo. ¿Qué tipo de enfermedades serían, por ejemplo?
Realmente, mire, por cuestión anatómica, es decir, por cuestión de nacimiento, la mujer es más propensa a infecciones de vías urinarias que el hombre. Justo la mujer cubre hasta un 80% de casos de infecciones urinarias, dejando el 20% para los hombres. Y esto en gran medida es a que la mujer tiene hábitos y repito, anatomía distinta. Mientras en el hombre la uretra masculina mide en promedio 22, 25 centímetros e impide el paso de bacterias hacia la vejiga, en la mujer apenas si mide 2 centímetros. Y es algo, o es una barrera natural que ellas carecen, pues. Entonces las bacterias ingresan de mejor manera y más rápido a la vejiga. Otras relacionadas con los hábitos es que generalmente las mujeres tienden a tolerar o aguantarse un poquito más la sensación y las ganas de ir al baño.
De ir sobre todo, ¿verdad?
Se aguantan y esa es una historia muy común y es algo de la consulta diaria de me aguanto por cuestión laboral, entro a las 9 y hasta las 2 que salgo voy a orinar.
¿Y qué efecto tiene ese aguante?
Bueno, tiene distintos efectos. Número uno, a mayor tiempo tengas la orina dentro de la vejiga, mayor concentración. Y esa concentración cambia el nivel del pH, la propia concentración y saturación de la orina y favorece las infecciones de vías urinarias. Dos, el mantener mayor tiempo la orina ahí de manera retenida debilita a largo plazo la pared del músculo de la vejiga y propiciando o siendo un factor de riesgo para en el futuro incontinencia urinaria.
Que es una de las consultas más frecuentes, me imagino, en los adultos, ¿verdad?
La incontinencia urinaria. Entendiendo por incontinencia urinaria la salida involuntaria de orina y no controlable, que tanto en hombres como mujeres se puede presentar con distintas causas, sí. O por distintas causas.
Y aparte de esto que es uno de los problemas que da a ambos, ¿cuáles serían las cosas que ustedes enfocan en las mujeres? O que las mujeres a veces, yo no sabía que tenía que ir al urólogo.
La causa número uno seguirá siendo las infecciones de vías urinarias. Generalmente cuando la mujer llega con el urólogo por una infección de vías urinarias es porque ya la trató, y quiero decirlo de manera respetuosa, con buena intención, ya la trató 1 o 2 veces el médico general. Ya fueron con el ginecólogo, ya fue tratada. Es decir, llegan con nosotros después de 3, 4 tratamientos, cuando ya alguien les dijo, ¿sabes qué? Seguramente ya vas a necesitar un especialista de las vías urinarias. Es hasta entonces cuando nos llegan. Rara vez llega un episodio de vías urinarias de primera vez. Seguido de las infecciones urinarias, el segundo motivo de consulta más común es la incontinencia urinaria. y esta en la mujer está muy relacionada con tres factores. Número uno, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de incontinencia urinaria por debilidad de los músculos del piso pélvico. Dos, el número de embarazos.
Variedad que tienen.
Así es. Hasta propiamente embarazos. Pudo haber sido tenido el embarazo por medio de cesárea, pero ya a mayor número de embarazos, mayor distensión de los músculos del piso pélvico y mayor riesgo de incontinencia. Bueno, los embarazos van de la mano de los partos, pues. Tres, cirugías pélvicas y obesidad. También la obesidad es un factor de sobrepeso y obesidad, un factor de riesgo muy importante para que la vejiga no sea capaz de contener la orina.
Esto sería entonces la parte prácticamente ya adulta, jóvenes y adultos. ¿En los niños o las niñas?
Las niñas de igual manera tienen padecimientos muy repetitivos, persistentes incluso, es decir, que no se pueden quitar de infecciones de vías urinarias. Esto va de la mano porque, bueno, ya expliqué de la anatomía, de la cercanía que hay, vaya, de lo corto de la uretra en la niña, pero también de la cercanía que hay de la uretra, la vulva, con lo que es el recto y el ano. Esa cercanía hace que las bacterias propias que todos los humanos tenemos ahí en el ano puedan migrar, puedan contaminar la vulva, la uretra, y entonces dar inicio a una infección de vías urinarias. Y pues todos sabemos que en la infancia las niñas van aprendiendo con la ayuda de sus padres a realizar el aseo. Uh-huh. Y mucho tiene que ver con eso, con el aseo. Con la técnica de aseo y en etapas previas con el uso de pañal.
Oiga, doctor, también ahorita que menciona, también es lo que he escuchado, que son más comunes en las mujeres por el hecho de los baños y sobre todo en baños públicos y todo eso, que puedan no estar, es más frecuente el contagio de una enfermedad. ¿Es cierto eso? ¿De una enfermedad urinaria en mujeres que en hombres?
Solemos en este medio, en esta especialidad, hacer muchas bromas acerca de eso del baño, de que y fui al baño público y me infecté, fui al baño público y me contaminé. Y tiene muy poco, o tiene una relación muy poco sustentada o fundamentada. En realidad es que son otros los factores de riesgo.
Aseo, higiene personal, claro, y todo eso.
Digo, ir al baño te puede dar hasta una dermatitis. Exacto. Por contacto, te puede dar una infección de la piel, pero
el contacto de los genitales con la taza del aseo.
Así es. Pero
son leyendas urbanas.
Más o menos. Es decir, no, sacan incluso que hasta quedaron embarazadas por ir al baño.
Ok. Entonces, infecciones, incontinencia urinaria, ¿cuál otra enfermedad que una mujer deba decir, tengo que ir, no tengo que ir a otra persona?
Sí, seguidas de estas dos, entraríamos a las enfermedades que comparten junto con los varones. Es decir, las mujeres también tienen dos riñones, generalmente, su vejiga, conductos urinarios, y en ellos pueden desarrollar piedras. Cálculos de las vías urinarias, de sus riñones, de la vejiga. Tumores, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer del ureter, problemas relacionados incluso congénitos, reflujo, vejiga neurogénica. Vejiga neurogénica es un padecimiento que se presenta en las mujeres que viven con diabetes, donde tienen la incapacidad, ahora lo contrario, de vaciar la orina. Es decir,
¿cómo dijiste? ¿Cómo dijo?
Vejiga
neurogénica,
okay. O hipoactiva. Hipoactiva prácticamente está en un estado donde tiene la incapacidad de contraerse y de expulsar la orina. Podemos tener pues los dos extremos, o estar con flujo, con salida incontrolable e involuntaria, o con no poder orinar.
¿La mujer es muy frecuente el retener la orina?
Como enfermedad, es más
aparte
relacionado
de los diabéticos que...
Es más relacionado con las personas que viven con diabetes. Puede estar también asociado a cualquier afectación que lastime la médula espinal o la columna vertebral. Ya queda ahí, en los niveles más bajos, L5, S1, S2, se desprenden los nervios encargados del vaciamiento de la vejiga. Pero en general, relaciono con la pregunta, no es tan común. No es tan común. Tiene que ir de la mano de muchas otras enfermedades. El eje sería las infecciones de vías urinarias, la incontinencia, la presentación de cálculos y tumores.
¿Trauma?
El trauma de la vía urinaria es más común en hombres. El trauma de la vía urinaria está muy relacionado con la cinemática, es decir, cómo se lastiman, y en su mayoría son por accidentes automovilísticos, de automotor, y en ellos los accidentes de automotor son más comunes en hombres.
¿El trauma obstétrico?
El trauma obstétrico sí puede lesionar y te puede tener lesiones mayores, grado 4 hablo, de la vejiga y de la uretra. No es raro.
A ver, ¿qué es un trauma obstétrico?
Perdón.
Están hablando sí. entre médicos, a ver.
Bueno, el trauma obstétrico es aquella lesión de algún órgano ajeno a los genitales internos de la mujer durante un procedimiento obstétrico. Okay. Generalmente al momento del parto, al momento de una cesárea. Pues bueno, debo decirlo, quien más lesionamos la vejiga, quien más la lastimamos, somos los urólogos, porque nos dedicamos a eso, trabajamos con ella, seguidos de los ginecólogos. Al momento de realizar una cesárea, se puede lesionar de manera, obviamente, involuntaria la vejiga, porque está ahí pegadita a la matriz que está gestando. Y sí puede haber lesión y ruptura de la vejiga y de la uretra de manera completa. Si es esta lesión advertida, se puede reparar sin mayor problema.
¿El embarazo qué tanto influye, vamos a decir, en este problema en la mujer?
Es una muy buena pregunta, doctor. El embarazo, vaya, creo que es conocido de manera general que tiene muchos cambios en el organismo. Hablando de la vía urinaria, podríamos tener tres muy importantes. Número uno, aumenta hasta en un 500% el flujo de sangre hacia el riñón, lo cual aumenta la mayor producción de orina. Dos, por el crecimiento de la matriz, obviamente va aumentando, va siendo progresivo y tiene, por el acomodo del embarazo, predilección por obstruir el ureter, que el ureter es el conducto de salida del riñón derecho. Ahí lo va tapando, causando retención de orina, dolor y mayor riesgo de infecciones. Tres, por el mismo crecimiento de la matriz, ya en estados tardíos del embarazo, comprime la vejiga y, pobrecitas señoras, cada 5 minutos
se la van a dar. Una de las quejas recurrentes, ¿no? No duermen porque tienen que ir al baño.
¿Y eso ese estar yendo baños durante el embarazo puede habituarlo posterior a la vez ya tenido su nacimiento?
Afortunadamente la vejiga es muy noble. No,
no puede, queda con la información.
La vejiga es músculos, una capa de tres músculos que como cualquier otro se pueden ejercitar, se pueden enseñar y se recuperan completamente después del embarazo. También, tocando o recordando un poquito el tema de las infecciones de vías urinarias, son la primer causa de amenaza de aborto antes de las 20 semanas, obviamente, de embarazo.
Entonces, con esto que último que acaba de decir, ¿sería recomendable que dentro de las, o sea, cuando uno está embarazado, hacer un chequeo de este tipo a las primeras semanas?
No, de manera rutinaria con el urólogo. Puede la persona embarazada, la mujer, acudir con su médico general y su ginecólogo a control. En el caso de que la infección urinaria se vea persistente, tendría que ser valorada por un urólogo, buscando la presencia de piedras, buscando la presencia de algún quiste, buscando la presencia de reflujo urinario, buscando la presencia de algo que pueda justificar la persistencia de la infección.
¿Qué tan frecuentes son los tumores que mencionaste
en la mujer?
Sí, siguen siendo, en relación al varón, menores. Es menor porcentaje de la presentación tanto de cáncer renal y cáncer de vejiga, y vuelvo al factor de riesgos iniciales, que es los hombres tienen mayores hábitos relacionados con la producción de este tipo de cáncer. Hablo del tabaquismo y consumo de alimentos cancerígenos. Por ejemplo, a la población general, el cáncer renal representa menos del 1.5%. Y de eso es menor en la mujer todavía.
Qué bueno.
Pero está presente.
No, sí, no.
La pregunta entonces es, ¿cuándo ir la mujer con el neurólogo?
Bien, una infección persistente es la primera indicación para ir. Una infección persistente se trata de aquella que recibió tratamiento y al mes sigue estando presente.
¿Hay alguna sintomatología que le puede orientar? ¿Ahora sí tengo que ir con el urólogo?
Sí. Sintomatologías en general podemos dividirlas en dos. Sintomatología irritativa de la vía urinaria, es decir, una ardor, sensación de vaciamiento incompleto, sensación de urgencia urinaria, es decir, que no pueda contener la orina, sensaciones el otro grupo de obstrucción, donde no pueda vaciar, donde tenga que hacer esfuerzo para comenzar a orinar, que se levante más de 3 veces por las noches. Uh-huh. Y bueno, además de toda esa sintomatología urinaria, ya podría ser algo más específico como sangrado urinario, dolor en algún sitio o relacionado con la zona del riñón, en la fosa renal. Todo esto, repito, si después de la primera valoración médica del médico general, ginecólogo, él encontró que hay algo más, que puede haber algo más.
En los adultos mayores, vamos a decir, femeninos, ¿verdad? Los adultos mayores ya hemos, dentro de la práctica hay personas que dicen, es que se me cayó la matriz, se me cayó la vejiga. En este caso, el urólogo puede participar en su atención.
Claro que sí. Sí, es muy común que este padecimiento se presente en personas que tuvieron múltiples embarazos, cirugías pélvicas u obesidad. Y se trata de la protrusión de la vejiga, que generalmente va acompañada de la matriz también, a través de la vagina.
¿Qué porcentaje de sus pacientes son de adultos mayores? Estoy pensando en los... No sé si los geriatras, me imagino que sí, deben de tener conocimiento de todo eso, porque es algo recurrente en los adultos mayores.
De cada 10 personas que veo, 7, 8 son adultos mayores.
Ok, wow.
Muy alto.
Son adultos mayores que por fin perdieron el miedo de ir.
Sí. Aceptó a que lo revisen, su vida es femenina, ¿verdad?
Así es.
¿Qué, vamos a la otra parte de la moneda. ¿Qué actividades sugiere usted que se deben de hacer para prevenir las infecciones urinarias y las piedras, por ejemplo, que serían las tres enfermedades que mencionó más frecuentes: infecciones, incontinencia y las piedras? Y
bueno, realmente para las infecciones urinarias no hay nada como, y va de la mano junto con los cálculos, es la hidratación.
Okay.
Estar bien, bien hidratados nos hará producir una orina cada vez más, menos concentrada. Además de producirla, ir a vaciarla. Se recomienda, pues, ir a orinar entre cada 3 y 4 horas, no esperar más. Y se los digo, es de vida diaria, consulta diaria, que duran hasta, van conmigo, ocho horas.
Sí, yo casi no me gusta tomar agua en el trabajo porque tengo que estarme levantando para ir al baño.
En todos los trabajos debe haber un baño para eso.
Y debes de hidratarte muy bien.
Bien, bien hidratado. Disminuir el consumo de las proteínas, yo les digo carnes rojas, carne de res, carne de cerdo, alimentos con exceso de sodio, que afortunadamente ese es un buen punto que se tomó hace unos dos años acerca
de etiquetado de
sodio. Los productos con exceso de sodio facilitan mucho la precipitación de cristales y formación de cálculos. El consumo de bebidas carbonatadas, refrescos, todo aquello que tenga conservador y que venga, yo les digo, todo aquello que venga enlatado también te produce mayor riesgo. No es que lo vayas a presentar, pero pues entre uno y otro factor riesgo
se van acumulando.
El café, el chocolate.
Me lo quitó de la boca.
Ese último no los deberías de mencionar a mí.
Me lo quitó de la boca. Realmente es una pregunta. Y después de todo, de la consulta, me dice, bueno, ¿y puedo beber café? No pasa absolutamente nada si usted bebe una taza.
¿Es un tabú?
Pues qué bueno, gracias por ver.
Se le ha buscado mucho acerca de mucha relación, pues, porque es de todos conocidos que el café tiene un efecto diurético y claramente está relacionado con la orina. Incluso hasta podemos decir, parece que estoy orinando café. Hay por ahí un artículo que recuerdo mucho donde habla que el límite son 4 tazas americanas, le nombran ellas de café, son permitidas al día. No, en cuanto al tamaño. Que 4 tazas al día son permitidas al día sin que tenga mayor repercusión. Uh-huh. Aquí 4 tazas equivaldría como a 2, a 2 tazas mexicanas.
Sí, porque luego los nutriólogos dicen, no, pues es que tiene elementos muy buenos, ¿sí?, nutricionales, ¿verdad? Entonces, si tenemos, bueno, y por otro lado tenemos esas creencias que en un momento
se tiene que individualizar. Si la persona tiene incontinencia, tiene urgencia por ir al baño y le das café, mayor va a aumentar. Pero en general es tolerado por la vía urinaria.
Entonces, una buena alimentación es hidratarse muy bien, proteínas, evitar las proteínas y la sal en un momento dado, lo más que se pueda.
Las proteínas de origen animal.
Entonces, ¿qué otra cosa sería dentro de la recomendación de alimentos buenos para el riñón, vamos a decir?
Hay uno que es muy bueno y es el consumir, por ejemplo, algunas frutas y vegetales con un efecto diurético como piña, el arándano. Yeah. El arándano tiene una facultad muy, muy buena que funciona como si fuese forma una barrera protegiendo al interior de los conductos urinarios y la vejiga. No sé si se permita, pero hay un anuncio en la tele donde toman un antiácido y ese antiácido recubre por dentro todo el estómago. Se ve el antiácido de color rosita. Lo mismo hace el arándano.
El arándano, el riñón.
El arándano protege y
Con razón a mi esposa le recomendaron el jugo de arándano con granada.
Juguito. Yo les doy la recomendación porque el que vende, por ejemplo, en que hay procesado en Tetra Pak, tiene alto contenido de sodio y glucosa. Okay. Y yo les hago que sea diluido en tres. A un Tetra Pak de un litro, hacerlo tres partes. Agrégale 2 litros más. Uh-huh. Y sus 2 vasitos diarios.
Uh-huh. Y ahí lo importante, vamos a ir, entonces, la buena hidratación que tenga en un momento dado.
Eso más el agua.
Más.
De siempre.
El protector que va nutricional, vamos a decir.
E ir a orinar, yo insisto mucho, vayan a orinar cada rato.
Mencionaba al principio de la plática los malos hábitos, ¿verdad? Uh-huh. Y me gustaría que se nos pudiera decir,
que lo recordara,
porque la mujer es muy dada a no ir, ¿verdad? Precisamente por los que habíamos mencionado.
Sería lo inverso. Lo inverso sería simplemente el mantener más tiempo la orina y de ese ya abundamos. Otros serían acerca pues de la higiene. Tenemos que, como padres desde niños, enseñar el aseo del área genital y la vulva hacia las niñas. Uh-huh. También a los niños. Uh-huh. Los niños son muy frecuentes que se estén tocando por naturaleza, porque así es. Y ellos mismos pueden con sus manos contaminadas llevar una infección hacia la zona genital y urinaria. ¿Qué se hace también? Acudir en el caso de que se esté presentando de manera repetitiva a una consulta temprana. De veras es bien fácil asegurarnos o encontrar una causa de los padecimientos que están de manera persistente presentando. Me he encontrado así temas, mujeres con infecciones de todo el tiempo, y lo que estaba sucediendo es que tenía una piedra en el riñón. ¿Sí me voy a entender? Y por más antibiótico que le dieran, si no quitamos esa piedra, bueno, la infección va a estar. Infecciones de manera repetitiva y lo que tenía era una malformación de la vejiga. Y si no la resolvíamos, no se va a quitar.
Ahorita que dijiste y lo mencionaste al inicio, si no hemos ido nunca con un urólogo y ya, pues, tu sugerencia es ir al urólogo para un chequeo antes de... Porque tú dijiste que a menos de que tuvieran infecciones y todo eso, pero si ya pasaron los 40 años y no han tenido...
¿Sugerirías que fueran? Si tienen 40 años, vayan.
Ok.
A partir de los 40.
Cuando ya menos. Chequeo y así si todo está bien, pues ya...
Nos vemos en 2 años, en 3 años.
Ok. Pues, algo más, porque ya nos pusieron la musiquita, es decir, que ya nos...
Hay algunas... Que... Los pacientes con deficiencia renal... En mujeres, ¿qué tan frecuente?
La falla renal está relacionada con hipertensión y diabetes y va en mitad y mitad, hombres y mujeres.
Igual, no hay excusa para no ir
al nefrólogo. Eso sí, tendría que ir más enfocado al nefrólogo.
Doctor Puente, pues muchísimas gracias, doctor Manuel, porque creo que, bueno, a mí me has abierto los ojos en muchas cosas. Espero que nuestros radioescuchas también hayan encontrado muy interesante, y sobre todo hay muchos hábitos, malos hábitos que podemos, y sobre todo en el área laboral, que no queremos y que después tenemos broncas.
Y hay que tratar de cambiarlos. Porque
se puede modificar muy fácil.
Pues muchísimas gracias. Agradecemos a Silvestre Canil, a Andrea Díaz, a Benito Villaseñor y a Fernando García, todos ellos en el área de producción y operación, y a Elia Macías en la subdirección. La semana que entra hablaremos sobre el tipo sanguíneo, qué es la importancia de los tipos sanguíneos, qué diferencias hay, diferencias fisiológicas entre personas de diferentes grupos sanguíneos. La semana que entra hablaremos más al respecto. Conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud.
Recuerden, cuídense mucho, pero quiéranse más.
Y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias. El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.